Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE. Hasta las 4 se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Otro empate a cero. Que sí, que el Cádiz no le marcan goles y ayer al Valladolid lo dejó en prácticamente, pues si no recuerdo mal, tiene de memoria, dos tiros a puerta en todo el partido. Dos. Que está muy bien, es fantástico. Y más ante el Valladolid, que se presupone que es un equipo que tiene que estar arriba porque viene de primera. No hay ni una sola pega en eso. El equipo defiende bien y es sólido. Pero le sigue costando una barbaridad hacer ocasiones. Y yo, sinceramente, por lo que leo un poco y veo, a lo mejor con esta opinión me salgo de la línea de la que estoy leyendo, pero bueno, me da igual porque opino lo que creo, que yo creo que el Cádiz ayer mereció ganar. Yo creo que ayer el Cádiz mereció ganar. Creo que, como dice Garitano, la primera media hora es muy buena y que el equipo se merece ir ganando al descanso. Con el gol anulado a Tabatache, que para mi gusto es excesivamente riguroso, puedo comprender que el árbitro lo anule por fuera de juego posicional porque puede estorbar García Pascual, pero aún así me parece muy riguroso, y más aún que ni siquiera vaya a mirarlo al monitor del VAR, me parece más escandaloso eso. Se puede anular, sí, pero repito, me parece muy riguroso. Y además de eso, la ocasión que tiene García Pascual antes del descanso, en fin, que yo creo, de verdad, que el Cádiz mereció irse al descanso ganando. La segunda parte no es como la primera, pero tampoco el Cádiz está tan mucho peor que el Valladolid. Tiene más el valor el Valladolid quizá, más el manejo del partido y tal, pero sufre el Cádiz la segunda parte, en absoluto. Así que repito, si un equipo tuviera que haber ganado ayer, debería haber sido el Cádiz, para mí. Y yo creo que Garitano, no voy a empezar ahora diciendo que si Garitano, que hay que ver, que si el equipo, tal. Yo creo que, insisto, que Garitano, un partido más, busca cosas. Y pone en el campo de inicio a Brian Ocampo, a Tabatache, a Suso, a García Pascual, o sea, y va cambiando cosas, es verdad. Y aquí si esto sí puede ser muy criticable el entrenador, que a mí me sorprende que haya jugadores que aparezcan y desaparezcan de una manera tan escandalosa en las alineaciones, que ni el Guadiana, vamos. O sea, ¿cómo ha desaparecido Ale Fernández, por ejemplo? Ayer ni un solo minuto. ¿Cómo desapareció hace un par de partidos Diakité? ¿Cómo ha vuelto a aparecer en el día de la Brian Ocampo de titular? O sea, me llama mucho la atención esas apariciones y desapariciones tan fulgurantes, ¿no?, de algunos jugadores. Y eso sí que no lo termino de un poco de entender, pero bueno, es verdad que el entrenador está intentando mover cosas. Y repito, quizás ayer lo que le falla al equipo es lo que no le ha fallado en los primeros partidos de la temporada, porque, insisto, un partido más, este es el Cádiz de principio de temporada, ni más ni menos. La diferencia es que al principio de temporada marcaba esa ocasión, de tres ocasiones marcaba una, y después el equipo defiende bien y logra ganar, y ahora es que no está marcando en el arcoíris. Pero a diferencia del partido ante la Andorra, ayer el Cádiz intentó generar, intentó buscar cosas, pero no lo termina de hacer. Y después también hay una cosa que, más allá del tema de las apariciones y desapariciones, a mí también me llama la atención, es que hay jugadores que parecían a principio de temporada que eran aviones y que parecían y tal, y ahora no están. Caso de Efe, ¿no? Es verdad que cada vez que intenta se le echan dos, tres contrarios encima, pero no es capaz de revolucionar el partido. ¿Qué decir de la Rosa? Nada de nada. Brian Ocampo ayer, bueno, yo creo que, bueno, no está mal, quizás hay que pedirle un puntito más, igual que creo que hay que pedirle un punto más a Suso, igual que yo creo que García Pascual, aportando cosas que las aporta, por ejemplo, el gol anulado viene de una recuperación suya, la que tiene de cabeza antes del descanso, o sea, tiene que ir para adentro, como sea. En fin, que yo creo que hay cosas que sí son criticables, que son achacables, y después hay otras que, bueno, que el equipo lo está intentando y tal, y que es verdad que así, punto a punto, pues oye, no sé hasta dónde se va a llegar, pero de luego muy lejos, punto a punto no. Y aquí el problema es, más allá del tema también de ir sumando punto a punto, es que que tú valores como positivo el hecho de no perder, que es, pues, que es valorable positivamente, el hecho de no encajar, pero que a eso no se le dé continuidad con una victoria y pase que llegue una derrota. Ese es el problema, que tú te lleves, como ahora, varias semanas sin ganar y después de esta retahíla de empates te encuentres con una derrota. Entonces ya la racha es mala, mala. La racha de ahora, tal y como está, no es buena, es evidente que no es buena, pero yo tampoco la calificaría de mala. El problema es la continuidad, repito, que tenga esta racha en el Cádiz. Bueno, arrancamos nuestro programa del día de hoy y lo hacemos, ya sabéis, siempre con una buena moto Yamaha. ¿De dónde? De motos. ¡Payán, payán! ¡Vamos! Y lo hacemos enseguida con el tertulión, analizando ese partido de ayer, por supuesto, y lo que deparó ese empate a cero del Cádiz, y repasando también ahora el fin de semana, cómo ha venido. En la primera federación, el sábado, Algeciras 1, Antequera 0, ayer Villarreal B 2, Atlético Sanluqueño 0. 5 derrotas consecutivas, el saluqueño que está en defenso. En la segunda federación, La Unión 0, Jerez Club Deportivo 1, Jerez Deportivo Fútbol Club 1, Almería B 1. En la tercera federación, Chiclana 2, Tomares 0, Córdoba B 1, Conil 1, Balona 2, Sevilla C 1 y San Roque del EP 0, Cádiz Mirandilla 2, con uno menos. Ganó el filial, que ya es segundo en la clasificación. En la división de honor, Montilla 4, Los Barrios 1, Espeleño 4, Cádiz C 0, horrible el balón, Racing Club Portuense 1, Lebrijana 0. Y nos quedamos con el resultado también del San Fernando, que, aunque parezca lo contrario, le costó más de la cuenta, pero ganó. Conil B 0, San Fernando 1940-3. Nueva victoria del equipo cirino que sigue líder. Con motos Payán Payán, tu concesionario Yamaha en la calle Jimena de la Frontera, tu concesionario de confianza siempre. ¡Vamos!
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payam, payam.
Motos Payam, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Con el triunfo del Virgili, que ganó al Malacitano 1-2, buena victoria del conjunto panadero, y con el exitazo ayer de la segunda media maratón Ciudad de Cádiz, 2.600 participantes, día espectacular para correr, para disfrutar de la ciudad de Cádiz, con el trabajo también, hay que destacarlo, de las fuerzas y cuerpo de seguridad de la policía local, con los cortes de tráfico, todo funcionó a la perfección, y la victoria en categoría masculina de Jorge Soto, con un tiempo de 1 hora 7 minutos 47 segundos. En categoría femenina, la victoria fue para Kim Bagueto, con un crono de 1 hora 22 minutos 28 segundos. Espectacular, todo maravilloso, y una cita con el atletismo, con el deporte, la que tuvimos ayer en la ciudad de Cádiz. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y ahora sí, vamos con el tiempo de tertulia, con el tertulión de este lunes, con Jesús Huerto. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, buenas tardes, ¿qué tal?
Que nos estamos...
Bien, qué bien corre.
Bueno.
Qué chilazo, tío.
Bueno, se hace lo que se puede, Sí, no, sí, chilazo sí. No, hombre.
Te vi, ahí está.
Ahí estaba.
Tío. Oye, que a mí me gustaría poder hacerlo, yo reconozco.
Se puede.
Sí, lo sé. Yo es que soy poco de...
Tú eres de los que dice que corres de cobarde, ¿no?
Sí, vale. Más o menos, pero muy bien.
Pero hacía ya una climatología, sí. Hacía muy mucho fresquito por la mañana, pero bueno, cuando empiezas ya a correr ya te olvidas del
fresquito. Estaba ideal, ¿a que sí? Para...
Porque no hacía viento, sin viento es una auténtica maravilla.
Pues nada, te felicito haberla acabado, que ya es un meritazo.
Muchísimas gracias. Cuénteme usted, a ver, que estamos con los empates a cero.
Pues sí,
ahí estamos.
Otro empatito a cero más. Hombre, yo creo que ayer el Cádiz no está tan plano como otros días. Yo pienso que ayer el partido no estuvo mal. La primera media hora, incluso creo que, o 20 minutos, creo que muy buena. Y estoy de acuerdo con el míster cuando dice que probablemente la mejor de la temporada. El Cádiz estuvo muy bien con balón, muy bien sin balón, la presión muy bien aplicada, se llegó a puerta, que era una de las cosas que en los últimos partidos no hacíamos, ni siquiera creábamos. Yo creo que ayer se crearon ocasiones. El Cádiz estuvo bien, dio un pequeño pasito adelante en ataque con ese cambio que hizo el míster de meter a Suso por el centro y poner a Ocampos en banda, en el titular. Siguió haciendo bien lo que hace bien, siguió siendo un equipo rocoso y difícil de meterle mano. Prácticamente creo que no recuerdo ningún disparo, un disparo creo que tiene el Valladolid. Y bueno, pues yo creo que el míster está intentando que esa manta corta, ¿no?, que se dice, ¿no?, que si te cubres la cabeza no te cubres los pies, pues cada vez sea lo menos corta posible. Pero bueno, es un punto más, ir sumando, y ahí seguimos en play-off de momento. Y si llevamos, no sé, son 6 partidos sin ganar y seguimos en play-off, pues porque ese poquito, ese puntito
son
que nos...
Son 4 sin ganar, ¿no?
Sin ganar.
Espérate, que está usted.
Los últimos 7.
Exacto.
¿Eh? Un partido ganado de los últimos 7.
Claro, sí, pero consecutivos son 4.
Consecutivos
sin ganar.
Son 4. La derrota
del Burgos y los 3 empates. Sí,
vale, claro. Pues esos puntitos que a veces nos saben a poco nos van permitiendo pues estar ahí, respirar un poco y esperar que la gente de arriba se muestre más y tenga más.
Yo he dicho
chance,
que yo, claro, creo que el Cádiz, ayer, si algún equipo merece ganar ayer, es el Cádiz.
Sin ninguna duda.
No me parece que el partido sea tan malo.
Es mal partido del Cádiz, pero este 0-0, a lo mejor si venimos de otra dinámica, nos hubiera parecido bien. Pero este 0-0, viniendo de los 0-0 que venimos, nos suena peor.
El mismo tipo de partido que cuando el Cádiz le ganó 1-0 al Eibar, 1-0 al Huesca, es el mismo. Jesús Hama, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Usted dirá?
Pues bueno, yo también coincido en que esa primera media hora del Cádiz, sobre todo, para mí sí fue la mejor de la temporada, como comenta Garitano, sobre todo por... al final ahí ha demostrado Garitano, ha demostrado el Cádiz, los jugadores, el argumento que defendemos mucho, que es que este equipo sabe jugar al fútbol. Otra cosa es que lo ponga en práctica el entrenador y los jugadores estén inspirados, ¿no?, en ese día, pero yo creo que se acaban las dudas, ¿no? El Cádiz sabe jugar con la pelota en los pies y cuando no tiene la pelota sabe robar. El robo tras pérdida que hizo ayer fue espectacular. El Valladolid no daba 3 pases seguidos y tenía el Cádiz, no sé si atrincherado al Valladolid, pero que el control del partido era claramente del Cádiz, ¿no? Llega esa primera jugada con ese gol minuto 7, efectividad, lo que tenía al principio de la temporada. Tiene un larguero en el minuto 48 en la última. Oye, una ocasión también muy prometedora de gol, pero luego vemos una diferencia abismal para mí entre la unidad A y la unidad B del Cádiz, ¿no? A partir de 60, los cambios no aportaron absolutamente nada. Cuando a los Tabatase, Suso, ya se le va acabando la gasolina, la unidad B del Cádiz deja mucho que desear. Para mí hay un abismo y sobre todo meto ahí también a un Tiberos, ¿no?, que es un futbolista que el año pasado era un líder y que no termino yo de ver, ni mucho menos al Marbellí a un buen nivel. Tampoco le veo, no sé, él tiene talento para echarse el equipo a la espalda y entró yo creo en un contexto de partido que el Valladolid tampoco vi yo que quería más allá del 0-0. El Valladolid no planteó mucha oposición, un tiro solo a puerta en todo el partido, y vi un Cádiz que ya a partir del 60 el partido se te hace bola, se te hace muy plano y sabes que muy poquito va a generar. Tuvo una Tabatase muy clara, pero no ves al Cádiz ya a partir de ciertos minutos, se vuelve a repetir esa sensación contra Granada, contra Andorra, de equipo plano, equipo que no genera nada y que está en el partido compitiendo, porque compite, pero un poco sin pena ni gloria, ¿no?, en el partido.
Bueno, que estaba escuchándote y digo, qué bien explicado, macho, qué bien explicado. Sergio Aragón, muy buenas.
Hola, Rubén.
Usted dirá, ¿te ha puesto pues nivel, al Hama te lo ha puesto complicado y huerto?
Sí, a ver, es que cuando hablo el tercero se me complica un poco.
Bueno.
Pero por aportar
esto como
cosas...
como el que cantan preliminar el último día, o sea, claro, repite los cuplés y los paso doble. Dale.
Que, a ver, yo lo que veo es que evidentemente el partido de ayer fue mejor que los últimos partidos, sobre todo los últimos dos partidos que nos hemos tenido que comer fuera de casa, porque ofensivamente el Cádiz ha estado más atinado y es verdad que la incursión de Ocampo al equipo le dio otra cosa, porque Ocampo tiene otra cosa, porque es un futbolista que todos sabemos que es de los mejores de la plantilla, pero bueno, tenemos la incertidumbre de que Ocampo tocará hoy. Ayer tocó el Ocampo bueno, yo creo que igual tener enfrente a Alejo les motivaba, puede ser algo que lo hubieran hablado antes del partido los futbolistas y el entrenador. Y claro, cuando Campo tiene el día expirado, pues claro, el Cádiz es mejor equipo, es mucho más peligroso. Es verdad que en ciertas jugadas se aturrulla un poco y le cuesta decidir bien. Yo creo que esa del gol anulado a Tabata, él lo hace muy bien, pero yo creo que tarda un poco y cuando la suelta no la suelta bien del todo hacia Suso. Pero bueno, es verdad que le cambió la cara al equipo. Ese partido yo creo que fue que ha sido tan bueno, como ha dicho Jesús antes, si bien en otra dinámica lo saboreamos de otra forma, ¿vale? Más allá del arbitraje, que yo creo que fue que tiene
ahora
un
hablamos,
debate,
ahora hablamos un poquito.
Más allá de ese posible gol polémico y demás, bueno, pues un partido que si tú vienes de otra racha, lo saboreas de otra manera, como digo. Pero claro, en este contexto en el que nos encontramos, en el que llevamos una victoria en los últimos 7 partidos, habiendo solo hecho 2 goles, adoleciendo tanto de gol, que nos cuesta mucho trabajo generar ocasiones claras y materializarlas, yo creo que claro, es un empate que al final te deja un poco ese regusto malo, porque el equipo tiene que ser capaz de generar estas 3 o 4 ocasiones como hizo ayer en todos los partidos porque tiene esa capacidad. Yo creo que eso no es un debate, creo que todo el mundo lo vemos y yo creo que es un debe de Garitano, como llevo diciendo estos días, sumado a que, como ha dicho Jesús antes, los futbolistas que entran de banquillo no están aportando. Quizá habría que debatir por qué no están aportando. Son futbolistas que yo creo que el nivel no desciende tanto de, o sea, no difiere demasiado de los que están jugando. Porque, por ejemplo, Ontiveros, como hemos hablado, un futbolista muy importante, F.A. Gama, empezó la temporada con un nivel muy alto.
Desaparecido.
Son futbolistas que no estamos hablando del año pasado, que el año pasado quitábamos a Cris Ramos y teníamos que meter, no sé, a lo que había, pero este año hay, salvo en la delantera, creo yo, que
eso estamos
de acuerdo. Yo creo que el CAE tiene futbolistas para poder en los partidos marcar diferencias desde el banquillo también. Lo que pasa es que son futbolistas que están absolutamente desconectados porque ofensivamente el equipo tiene muchas carencias.
Yo en la aparición de desaparición de jugadores me he olvidado, por ejemplo, de Diarra. Desaparecido.
Sí, no cuenta con él.
Alham acaba de decir Ontivero, es verdad que Ontivero es que no termina de. Apareció el día del Burgo con el golazo y no termina, yo creo, yo de ahí. Y no sé.
Ale Fernández también.
Ale, lo he nombrado antes, ¿no? Ale no aparece, no, ahora ha desaparecido.
De la Rosa entró muy mal.
De la Rosa, yo tengo una opinión de la Rosa. Y creo que. Bueno, le voy a decir. Yo creo que con De La Rosa se es muy condescendiente porque es un tío de aquí, de la cantera, tal, chaval joven. Pero yo, desde que De La Rosa es jugador del primer equipo del Cádiz, ni fu, ni fa, ¿eh? Te lo digo de verdad. Y ha tenido ya oportunidades, ¿eh? Yo no le veo un jugador de verdad que. Yo recuerdo cuando estuvo en el Recre, que era también era primera federación, pero un futbolista que destacaba.
A lo mejor ese es su lugar. Puede ser que ese sea su lugar.
Pero me llama atención que a otros jugadores, pimpi, y a quizás De La Rosa, no sé, pero que es De La Rosa de verdad. Y ha tenido y os cuento ya también la temporada pasada, ¿eh?
Rubén, De La Rosa le vino muy mal. Recuerdo creo que en el mercado de invierno del año pasado, cuando Cala le hace recaer sobre él la responsabilidad de crear...
Cuando se va lejos, ¿no?
Exactamente.
Cuando se va lejos.
Indirectamente y no tan indirectamente dijo que sobre De La Rosa se iba a intentar formar un poco la... Entonces, claro, él no estaba preparado para eso. Yo creo que eso a él no le vino nada bien.
Le quedó grande, ¿no?
Le quedó un poco grande. Sí. Más allá de eso, ese pasito adelante que todos le pedíamos no lo ha dado, es evidente. No lo está dando.
En Granada fue titular, tampoco dio un buen nivel. Claro. Ayer tuvo minutos.
Y es lo que dice Sergio, lo que acabas de decir, ¿no? La diferencia abismal, sobre todo, es en la delantera.
Pero es que ayer ninguno de los que entra revoluciona mínimamente el partido.
Pero no porque no sean futbolistas con capacidad.
No, que va.
Son futbolistas.
Ayer entró F, entró Roger, entró
también, Rubén, hay muchas cosas que Garitano hace extrañas. Por ejemplo, ayer hace debutar a un futbolista con el que no ha contado para nada contra un equipo que es de los más importantes de la categoría en una situación de partido que le podía pesar. De hecho, el partido de Joaquín es malísimo.
Ah, Joaquín, perdón.
No, el partido de Joaquín, o sea, que es Joaquín, fíjate tú, con el arbitraje que tuvimos, que Joaquín pudo ser hasta expulsado, ¿eh? El partido para mí de Joaquín no da la talla. Y teniendo a Ale Fernández, después a F.A. Gama, cuando se ha recuperado De La Rosa, del que estamos hablando, que no ha ofrecido pues grandes tardes tampoco de fútbol, Efe Agama lo pasa por la derecha de la Rosa también. Cuando Efe Agama sale a jugar, tiene 7-8 minutos. Esperamos que Efe Agama se vaya de Alejo 7 veces. Es que son cosas que yo no alcanzo a entender. Es verdad que lo de Ocampo salió muy bien, pero yo tampoco en un primer momento lo entendí. Que al final, como que Gartano está tocándolo todo, estamos viendo todas las ramas que hay.
Es como el tema de los delanteros. Cámara era segundo delantero, ahora pasa al tercero, porque le ha adelantado Roger.
Yo creo que es imposible que nadie viera, y menos si estáis metido, que Cámara es segundo delantero de nada. Porque cualquiera, sinceramente, cualquiera que lo vea entrenar, o sea, yo no lo veo en los partidos solo, pero el que lo vea entrenar, tiene que decir, este futbolista no está ni sinceramente, ni para el Mirandilla. La verdad, me parece un futbolista muy limitado, que no es su culpa, que es de la culpa de quien lo ha traído, pero con futbolista extremadamente limitado.
Yo, por ejemplo, en el tema de los suplentes, de los revulsivos que entraron ayer, sí difiero, ¿no?, en individualidades. Efe Agama, yo creo que es un futbolista que ahora mismo está totalmente contagiado por el juego del equipo, por los poquitos balones que le llegan. Ayer, pues es que no tiene mucho. Si al final el chaval tiene 10 minutos, 8 de partido, ¿qué te va a hacer, ¿no? Que te lo pueda hacer, pero es muy difícil. De la Rosa, yo sí creo que es más nivel futbolístico del jugador, no el contagiado del equipo. Roger Martí también creo que ya su nivel pues está muy lejos de lo que a todos nos gustaría. Joaquín González al final está debutando en la categoría y bueno, tampoco hay que dictar sentencia, pero al final entran futbolistas que es que no te van a cambiar el partido. El único, ¿por qué pongo yo la mira, la lupa en Ontiveros? Porque sé y sabemos todos que sí lo puede hacer. Pero tampoco vi un Ontiveros que, no sé, el lenguaje corporal, sí, ¿no? El calentamiento, pues sí. El entrar con ganas, el ir a por un córner a sacar rápido, el no
fíjate,
sé,
Jesús,
esa cosa.
Cuando él sale por Suso, Suso le da el brazalete,
sí.
y es el capitán del Cádiz esos minutos, y yo ahí pensé, digo, ese brazalete le va sí. a estimular, ¿no? Y al menos va a querer echarse el equipo sí, encima. Sí. Pero la actitud, o al menos la que me parecía a mí, no fue la correcta.
Es que ya lo hablábamos al principio de temporada, Garitano tenía una papeleta en la gestión de vestuario con Suso y Ontiveros, porque al final son dos futbolistas muy importantes de la categoría. Ontiveros sabe, seguramente sepa que no está en su mejor momento, pero sabe qué futbolista es en segunda. Entonces, que se quede 2 semanas seguidas siendo suplente, y al final los futbolistas se mueven mucho por los egos. Y a lo mejor él dice, este tío está titular y yo estoy aquí sentado y mira lo que está haciendo. Y cuando sale, que no es excusa porque al final son profesionales, pero eso son cosas también que tiene que saber gestionar el entrenador. Y yo creo que bueno, que él en rueda de prensa ha dicho que muchas veces han jugado juntos.
Sí, es cierto.
Pero
es
que yo creo que cuando Suso y Ontiveros también tienen que jugar. Y al final tienes que hacerlo sentir importante porque a Suso ahora también lo está cambiando al minuto 70. Y yo a Suso no lo cambiaría nunca, porque Suso, yo, ¿qué prefieres? ¿Tener a De La Rosa en el campo para que encare portería como encaró ayer, que tuvo una jugada en la segunda parte que se la dejó Ontiveros cuando él tenía tiro a puerta?
Sí.
Ontiveros después tiró. Suso a lo mejor no te va a dar defensivamente lo que te va a dar De La Rosa esos minutos, pero Suso sí tiene esa situación. Suso tira, igual que tiró Ontiveros y le dio la espalda al central al final del partido. ¿Cómo puedes poner a un futbolista que no es capaz de tirar a puerta, que prefiere que tire otro aunque esté en peor posición? Son cosas que yo creo que los futbolistas ven. Y al final yo creo que están, sobre todo ese tipo de futbolistas, los que están jugando en posiciones ofensivas, yo creo que no están contentos. De hecho, Efe Agama puso ayer una publicación en Instagram y puso "no soy feliz" o algo así, al final sí. del partido. Quizás lo que quiso decir es que no estaba contento por cómo terminó el partido,
claro,
lo que sea, pero
sí, sí. Entiendo que sería por eso, ¿no? Porque no está feliz porque no se ganó, ¿no?
¿Creéis que es preocupante lo de este Cádiz? ¿O hay que tener un poquito de calma, tranquilidad, paciencia, etcétera, etcétera?
Yo tu pregunta, yo la respondo de manera bastante sencilla. No es preocupante, y mucho menos viendo que ayer, al menos el pasito de generar ocasiones, se consiguió. De hecho, se marcó un gol inexplicablemente anulado. Esa es una cosa, lo de ayer fue una aberración al fútbol. Pero yo creo que no es preocupante porque el equipo sigue haciendo bien lo que hace bien, y ayer al menos volvió a generar y hacer cosas que no habían pasado los dos partidos anteriores. Por lo tanto, yo creo que el equipo no es preocupante, pero hay que empezar a mejorar a pasos un poquito más agigantados, ¿no?
A mí sí me parece preocupante, más que el juego del equipo, que también, o que el equipo no termine, o Garitano, que estamos viendo que está probando jornada tras jornada cosas nuevas, cosas diferentes, y que él no está a gusto con lo que está viendo, sí me preocupa que el aficionado se pueda cansar de lo que está viendo. Porque quiera o no, el Cádiz, su masa social sabemos lo que es al final, lo que juegan son los jugadores, ¿no? Está claro, pero esa ilusión y ese todos a una que había en las primeras jornadas, yo ayer el ambiente lo vi un poquito raro, también el horario quizás, pero vi el ambiente ya de otra vez lo mismo, otra vez otro 0-0, otra vez el equipo plano, otra vez el equipo no genera la segunda, y me da cierto miedo o preocupación que la gente pueda, no sé, cansarse un poco del juego del equipo, de lo poco que genera. Pero ya te digo, evidentemente el margen de mejora es muy amplio. Siempre que veamos al Cádiz mirando arriba la clasificación antes que mirar abajo, pues siempre es positivo. Y oye, que el Cádiz siga ahí, que su puntaje es muy bueno, que ayer si llega a vencer se ponía segundo, claro, en puesto de ascenso directo. Pero claro, el si llega y sí y no, claro, termina de llegar, estamos. Ese es el problema.
Bueno, vamos a hablar del arbitraje enseguida, por favor, vamos a hablar del arbitraje, claro que sí, vamos a hablar de ello y del gol anulado a Tabatache. Pero antes déjame que os cuente que este lunes viene el partidazo de COPE al Puerto de Santa María, al Teatro Pedro Muñoz Seca, próximo lunes desde las 11 de la noche. ¿Cómo acceder al Pedro Muñoz Seca y vivir en directo Juanma Castaño, todo su equipo, un programa referencia sin duda de la radio española? Bueno, pues desde ya se están repartiendo invitaciones en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez del Puerto de Santa María, en la Avenida de Menesteo, en horario de mañana de 9 a 2 y en horario de tarde de 4 a 10 de la noche. En la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez, las invitaciones para vivir en directo el próximo lunes desde el Pedro Muñoz Seca, el partidazo de COPE. Invitación libre hasta a cubrir aforo, así que no os lo perdáis. El partidazo de COPE.
¿Te imaginas ver cómo Juanma Castaño hace el partidazo de COPE en directo?
Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE.
Apunta, el lunes 17 de noviembre a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño estará en directo con El Partidazo de COPE en el Puerto de Santa María, en el Teatro Muñoz Seca.
Con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz. Consigue tu invitación en la Ciudad Deportiva Municipal Rafael Sánchez del Puerto de Santa María, Avenida de Menesteo sin número. Entrada con invitación hasta completar aforo.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes. Estar informado.
6 minutos para llegar a las 4:00 de la tarde. Seguimos ahí con el tertulión de este lunes con Sergio Aragón, con Jesús Huerto y Jesús Aljama. Vamos a hablar de del arbitraje de ayer. Antes quiero que escuchemos a Gaizka Garitano. Decía esto sobre el gol anulado a Tabatache y la cantidad de amarillas que vio el Cádiz en la primera parte.
Puedo hacer un análisis del partido. Es muy difícil, es que no sé por dónde empezar. Si por las tarjetas, que hemos hecho 12 faltas, 6 tarjetas, mientras ellos 15 faltas, una tarjeta. Si decirte que el gol que nos han anulado, llevo en el fútbol 30 años... y todavía no, o sea, alguien me tiene que explicar por qué han anulado ese gol, porque nunca en 30 años que llevo en el fútbol profesional de jugador y de técnico había visto nada igual. Y no sé qué más. Pues bueno, sin más, que hemos competido bien. El primer tiempo hemos estado muy bien, el segundo peor. Ellos han crecido sin hacer ocasión.
Bueno, decía eso, después también García Pascual hablaba y decía que bueno, que él no entendía tampoco la jugada. A ver, yo he dicho al principio sobre el gol anulado, a mí me parece más flagrante la cantidad de amarillas que ve el Cádiz en la parte, que te condicionan una barbaridad, una auténtica barbaridad, y es verdad, tiene razón Garitano. Y el gol, a mí lo que me da coraje, ¿eh? De este fútbol, de verdad, es tan dichoso, es que cuando los árbitros les da la gana van al monitor y cuando no. Yo entiendo y me parece muy bien que se pretenda usar cada vez menos el VAR y estas cosas. Pero vamos a ver, que haya que usarlo cuando hay que usarlo. Lo de ayer es un poco, entre comillas, interpretable. ¿Para mí se puede anular? Sí se puede anular.
El gol es fuera de juego, Rubén.
¿Eh?
El gol es fuera de juego. Después.
Vamos a ver. Es un fuera de juego posicional de García Pascual porque interpreta que está estorbando a un defensa. Que yo lo puedo entender. Pero yo creo que merece una revisión. Merece una revisión la jugada.
¿Por qué creo yo que no lo revisan? Lo que hemos estado hablando antes aquí. Porque el Linieve es lo que ha pasado. El Linieve, que Álvaro García Pascual está en medio de la trayectoria de central, que lo tiene que rodear para llegar a la pelota. Que seguramente no hubiera llegado igualmente y hubiera sido gol. Seguramente si el Linieve no se hubiera percatado de eso en la sala del VAR, no se hubieran dado cuenta porque es un detalle que podía haber pasado por alto, sí. Pero la realidad es que Álvaro García Pascual está en una posición involuntariamente que genera que el defensa no pueda ir directamente a la pelota, sino que lo tenga que rodear. Y eso fuera juego, Kiko.
Para mí es súper riguroso.
No, que sí, no, para mí que es muy riguroso. Es.
Sergio, con pinzas. Pero yo entiendo que no. Yo estoy diciendo que es anulable. Que sí, que si lo quieres anular y nos ponemos quisquillosos, no anulamos. Ahora, para mí sigue siendo muy riguroso.
Para mí es más riguroso porque que yo creo que la... una cartulina enrollada y diga que es un palo.
Bueno, porque... Bueno, vale.
Eso,
bueno,
es,
vale.
Eso ya es
porque, otra historia. Porque yo creo que las jugadas de fuera de juego posicionales muchas veces son interpretables en muchas ocasiones.
Pero
en si este
es
caso.
Pero más sencillo que interpretar es ver lo que está pasando. García Pascual no interviene en la jugada en ningún momento. En la jugada
se queda,
no
se queda quieto. Se queda quieto.
Absolutamente quieto. Y eso es un fuera de juego posicional. Cuando un delantero está en fuera de juego pero no interviene en la jugada. Que tú me digas.
Pero es que sí interviene.
¿Cómo va a intervenir?
Jesús, entonces, el defensa se lo tiene que rodear.
Pues entonces
sí,
se acabó el fuera de juego posicional. Porque si tú estás dentro del área... tú estás ocupando un espacio que podré decir, oye, es que yo quería estar
pero,
donde está este.
A ver, que a mí me gustaría poder decir lo contrario, pero yo veo que el defensa tiene que rodear a Álvaro García Pascual. Y
¿rodear?
Es,
levemente variar su...
Bueno,
su
vale, ¿sabes? Jesús,
y de ahí
pero
anular
lo hace.
Un gol, no
pero,
sé.
Pero lo hace.
Otra pregunta es si el central, si no hubiera estado ahí García Pascual, llegaba al central.
No llegaba.
Pero,
llegaba
la vida. Pero es que eso, que quiero decir, que yo lo estoy pensando, lo estoy diciendo tal y como yo lo veo por cómo está ahora mismo la norma. Y tanto es así que en el VAR corroboran lo que ha dicho el Linier. Y yo creo que si a nosotros nos lo pitan igual, yo hubiera dicho lo mismo. O sea, quiero decir, si ese gol se lo anulan al Valladolid, yo hubiera dicho que para mí es fuera de juego. Porque al final, aunque no sea determinante, porque no hubiera llegado igualmente a la jugada, Álvaro García Pascual condiciona la actuación del central y ya está, y es así.
Y más allá del gol, lo que dice Rubén, es que el arbitraje en sí fue desquiciante, pero solamente hacia un equipo. Vamos a ver, yo puedo, y además yo soy bastante condescendiente con los árbitros, yo creo que un árbitro se puede equivocar, se equivoca de hecho, pero lo que yo no concibo de un árbitro es que sea injusto, es decir, que no trate la misma jugada de diferente manera, dependiendo del equipo de que lo haga, y ayer ocurrió. O sea, las mismas jugadas por las que el Cádiz sufría una amarilla, la hacía el Valladolid y solamente evitaba falta. Es que, y además, es no entender el fútbol, no entender el juego. Para mí, sinceramente, yo siempre he dicho que el mejor árbitro sería el que ha jugado al fútbol. Y yo creo que este chaval no ha jugado al fútbol en su vida, porque tiene que discernir muy bien entre lo que es una entrada dura realmente a un lance del juego, tío.
Para
y
mí,
no lo entendía.
El mejor árbitro yo creo que es el que no te sabe ni el nombre del árbitro
por
después
supuesto.
Del partido. Y Luis Bestar Cervera, que me sé hasta los dos apellidos, Rubén. O sea que con eso te lo digo todo. Debutante en la categoría, además, 31 años. Me sorprende que le ponga un partido no de este nivel. Pero ya te digo, una prepotencia, un mirar por encima del hombro a cualquier jugador. Porque claro, yo soy jugador del Cádiz y si en el minuto 45 lleva 4 amarillas mi equipo... Alguna, vale, la de Ocampo Alejo, vale, es amarilla, la de Joaquín, amarilla clarísima, incluso podía ser naranja. Pero yo entiendo que los futbolistas se desesperan, y se desesperó Garitano, al que también le sacó amarilla, porque ves esa disparidad de criterios entre un equipo y otro, y evidentemente estás disputando ahí un partido y te da rabia, ¿no? Y ya por acabar con el gol anulado, para mí también muy, muy significativo que ningún jugador del área del Valladolid, ningún defensa, que hay 4, proteste esa acción. Y los futbolistas sabemos que son muy listos. En el VAR, aunque haya VAR y se revise todo, aquí cualquier futbolista intenta hacer la pillería. Entiendo el argumento de Sergio de que está García Pascual en claro fuera de juego y que el central levemente tiene que esquivarlo, pero es que el propio central que lo esquiva luego mira abajo sabiendo que ha encajado el gol. No sé, es un fuera de juego que te lo pueden pitar, pero muy, muy cogidito con pinzas para mí.
Está súper cogido con pinzas, pero fíjate que yo para mí no es determinante. Que puede ser un sintomático que el central no se queje, porque a lo mejor ni para él fue suficiente lo que pasó. Pero yo aquí he visto un penalti por una mano de Momo, que era un centro que tenía que rematar Chimi Ávila, que nadie vio la mano, le rozó los dedos y nadie se percató y todo el mundo dijo, ¿qué ha pasado aquí? Y me habían pitado penalti. O sea que al final las cosas son como son y para mí, nos gustó no esa situación de él, condicionaba a la actuación del central, que seguramente si el dinero no se da cuenta, ahí no se da cuenta nadie. Pero habiéndose dado cuenta, ya se fija en lo que ha pasado, y eso pasó. Es que al final el VAR no entra. Si el árbitro o el linier dicen la jugada tal y como ha sido y la han visto tal y como ha sido, si han estimado que es una que es fuera de juego, el VAR no va a entrar. Por eso no fue a verlo.
Se corrobora también el la potencia de disparo de Yeta Batase. ¿Eh? Sí. Qué barbaridad.
Con la zurda otra vez. Tremendo. O sea, que sí, maneja ambas piernas.
No, pero la de Ayer con la zurda. Sí,
sí. Con la zurda. Vale, es con la izquierda. Sí, y la que falla también es con la izquierda.
Es con la derecha.
No, la que falla es con la derecha. Sí, con la derecha.
Es que quizá le debería haber pegado entonces. Estoy viendo la jugada visual en mi cabeza, le tendría que haber pegado con la izquierda.
Bueno, es que él la deja correr.
Sí,
la deja correr un poquito. Correr, sí. Le, va le va para la derecha. Le va para la derecha.
Bueno, y se corrobora también, Rubén, yo creo, lo que ya comentamos la semana pasada, para mí Tabatase tiene que jugar en la banda derecha. Porque totalmente. Ayer volvimos a ver una muy buena versión, yo creo, de Alejo Soriano, que es verdad que a partir del 60 ya estaba muy cansado, impreciso, pero es que por la izquierda es abismal la diferencia entre el Tabatase a la izquierda que vimos en Andorra al Tabatase ayer por la derecha, que otra vez volvió a marcar.
Para mí yo lo tengo claro, donde no tiene que jugar es en la izquierda
o cerquita
acercarlo al área, efectivamente, o en más la derecha, y estuvo muy llamado, se entendió bastante bien con Suso, es un futbolista y para mí, nosotros determinante hoy en día.
Me da una pena ver a Suso tan lejos, siempre recibiendo de espalda, teniéndose que girar con dos futbolistas. Suso tuvo esa acción en la segunda parte que le puso el balón a Tabatase, tuvo otra que le dio a Tabatase en la primera parte por dentro. Cuando Suso tiene campo hacia adelante y tiene la tranquilidad, se nota la diferencia de calidad y lo determinante que puede ser. Y me da tanto coraje verlo jugar y verlo siempre de espalda a portería en el centro del campo, teniéndose que girar amagado de un lado para otro, salir. Y se pierde mucho ese futbolista y es una pena, porque al final es un futbolista de otra categoría que marcaría diferencia seguro, y que no le está ayudando esta forma de plantarse en el campo del Cádiz, porque evidentemente él no puede hacerlo todo, es imposible.
Y otra lectura que yo saco del partido de ayer es algo que yo siempre he tenido presente, que para mí Diakité en este equipo es imprescindible. Ayer hizo un partidazo el chaval, incluso se tenía que ceder en sus prestaciones, porque manejó el balón demasiado, él no está preparado para manejarlo tanto, y ayer tuvo que llevar la pelota a pegar el pie varias veces, y bueno, cometió errores porque con el pie todavía le falta un poco, pero el despliegue físico es brutal, y la ayuda y el cable que le echan los compañeros en muchos momentos es descomunal.
Es un futbolista que ayuda mucho al compañero, que está en todos lados.
Tuvo ahí un par de recuperaciones muy buenas.
Muy buena.
Una dentro del área, recuerdo.
La que se queda tieso.
Es verdad que se le ven las carencias, sobre todo si tiene que intentar filtrar un pase, le cuesta un mundo, pero yo creo que es que esa no es su labor. Claro, y ayer, por ejemplo, Ortuño en la primera parte, sobre todo, era como que Ortuño le pivotaba a Diakité, y Diakité era el que tenía que asumir esa gestión de la pelota, cuando a él le cuesta un montón. Seguramente, ya lo hemos hablado aquí, seguramente es porque el Valladolid prefería que fuera él que la tuviera otro.
Y yo creo que, perdona Sergio, con más razón en la segunda mitad, yo creo que ese cambio de Ortuño, que lo entendí por esa tarjeta y por lo que ha dicho antes Rubén, que está súper condicionado el partido, yo creo que Alex Fernández, ¿no? Si al final de aquí te está haciendo ese trabajo, meter a Joaquín González, que no es un futbolista con
por eso ese cambio yo no entiendo un balón. Por eso hay cosas de Garitano que es que yo no entiendo. Uh-huh. Que pase un futbolista del ostracismo, como ha pasado Joaquín González, o como le ha pasado Campo, que no jugaba desde el partido del Huesca. Son cosas que yo no entiendo.
Yo creo que porque él ahí prioriza, Garitano es así, prioriza... Ahí, claro, ¿no? Efectivamente, el equilibrio
Tiene a Diarra.
O sea, sí, bueno, pero a ver.
Empieza la liga jugando con Diakité y Diarra.
Pues de verdad.
¿Estaba el partido para buscar ese músculo, ese equilibrio? Porque yo no veía tampoco al Valladolid que estaba generando.
Pero tienes enfrente un Valladolid que, por ejemplo, lo que hablábamos antes de que los cambios del Cádiz no aportaron, los de ellos sí aportaron.
Sí, hombre.
Ahí te estás dando cuenta de la profundidad de una plantilla y de otra, ¿no? Porque cuando ellos hacen los cambios, la verdad que ellos suben el nivel. Y, hombre, lo de Joaquín, yo también lo veo como intentar un futbolista que se sume también a la causa. Sí, hay que ponerlo, porque está ahí. Yo creo que él lo verá en los entrenamientos y lo habrá visto condiciones para sacarlo ya.
Yo estoy de acuerdo, pero son decisiones que yo creo que muchos integrantes de la plantilla no entenderán. Porque si tú eres Alex Fernández, en el descanso estaban calentando Alex Fernández y Joaquín, los dos. Yo entiendo que Alex Fernández pensaría, pues me va a sacar a mí porque va a quitar Ortuño por la tarjeta tal, me va a sacar a mí para tener balón, no sé qué. Porque... Y ves que saca a Joaquín González. Y Diarra, que empezó siendo titular y es verdad que no ha tenido su sitio y tal, ha pasado a no jugar nada. Son decisiones que yo creo que él no le dará explicaciones, porque a lo mejor no tiene que hacerlo, pero que los futbolistas yo creo que no lo entienden.
Me sorprendió a mí también ver a Caicedo titular. Yo pensaba que le iba a dar continuidad a Juan Díaz, porque yo creo que el chaval cumplió, la verdad, hizo un partido correcto en Andorra. Y ojo, a mí Caicedo ayer me gustó. Me gustó sobre todo defensivamente, pero me sorprendió viendo titular que llevaba varias semanas.
Es un futbolista con un despliegue físico muy grande, se posiciona bien, es atrevido.
Rápido, sí, sí.
Va. Lo que pasa es que sí es cierto que con balón
le
también
cuesta,
tiene carencia.
Sí.
El Cádiz sale mucho por la derecha, por la banda de Iza, y en la primera parte perdió mucho
balón. Sí.
O sea, el Cádiz estaba inclinando el campo hacia ese lado. Y a él le costaba una barbaridad, pero es verdad que un futbolista que hacia adelante, yo creo, defendiendo y atacando va bien por ese físico que tiene.
Es que yo creo que ayer era partido para que Climent, ¿no?, pudiera haber dado ese pasito adelante y sacar más el balón desde la banda de Climent, que sabemos que el trato con balón es muy bueno y llegando a línea de fondo te da mucha profundidad y demás, pero tampoco sigo sin ver yo a Climent este año todavía.
No, este año no está como empezó cuando llegó, la verdad. Pero no es fácil.
Ha bajado bastante.
Bueno, pues por si mañana es sorteo de Copa del Rey. Se han dividido todos los equipos en dos grupos, norte y sur. Eso quiere decir que al Cádiz le va a tocar y a Murcia otra vez.
Seguramente.
Proximidad, ¿no?
En proximidad, por proximidad. Mañana será el sorteo. Almería-Cádiz, Sergio. Uf.
0-0. Yo ya te dije el otro día que 0-0 con el...
Aquí uno vestido de amarillo, que no quiero nombrar más, empieza por J y su apellido empieza por H, dijo ayer 2-0.
Y el partido era para 2-0 ayer, ¿eh? Sí, el gol anulado y el gol que falló García Pascual.
Bueno.
Yo el 0-0 en Almería lo firmo.
Almería hueso duro.
Hueso duro, pero fíjate que vamos a ganar ayer 0-1.
Toma ya. Bueno. ¿Tú, Aljama?
1-1.
Bueno, pues vamos a ver. Señores, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rubén.
Nos vamos ahora, sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Llegamos a las 4. Adiós.